psicoterapeuta cero certificada por el doctor Iñaki Piñuel, que él es quien estableció este término cero para dejar en claro que las víctimas de abuso narcisista viven cero amor, cero conexión. El narcisismo es un trastorno que surge principalmente en la infancia. El narcisista siente que tiene derecho a todo, a que lo trates como rey. Es una moda en el sentido de que mucha gente está hablando de esto y cada vez se está viendo información en diferentes partes. Pero no me gustaría llamarlo una moda, porque también puede ser una manera de banalizar y trivializar un tema que realmente es muy delicado. Las personas que lamentablemente desarrollan un narcisismo maligno, en el que deliberadamente sí usan y abusan a los demás. Lo que es un narcisista de un psicópata, porque se confunde. Incluso se confunde muchos psicópatas con sociópatas, son como seres sin alma. En ellos, en realidad, no existe la capacidad. A mí no me gusta andar diagnosticando, poniendo etiquetas, sino enfocarnos en lo que realmente importa, que es rasgos, conductas y señales tóxicas.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho. Y bueno, como cada semana, hoy tengo una gran invitada que me acompaña desde Tijuana, México. Valeria Golarte. ¿Cómo estás, Valeria?
Muy bien, gracias por la invitación, Carlos. Feliz de estar aquí. ¿Tú cómo estás?
También muy bien ahí. Espero en algún momento no regarla, porque me dijiste que no te gusta que te digan Vale y de repente a mí inconscientemente me sale el Vale natural, pero si lo hago, perdóname, lo voy a cortar, ¿ok? Pero bueno, amigos, antes de que arranquemos, déjenme introducir a Valeria. Valeria, que como ya dije, no le gusta que le digan Vale, entonces si le escriben no le vayan a decir Vale, díganle Valeria. Es naturópata, psicóloga, tiene un entrenamiento en hipnosis, y también es psicoterapeuta cero, está certificada como psicoterapeuta cero. Y pues bueno, para arrancar, ¿por qué no nos cuentas, Valeria, qué es esto de psicoterapeuta cero?
Psicoterapeuta cero certificada por el doctor Iñaki Piñuel, que él es quien estableció este término cero para dejar en claro que las víctimas de abuso narcisista viven cero amor, cero conexión, cero empatía, cero de todas las cosas que necesitamos como seres humanos para estar sanos mental, emocionalmente. Entonces, él es un psicólogo que tiene 40 años de investigación en este tema y, bueno, hizo su certificación y quienes nos estudiamos y nos formamos con él recibimos este nombre, haciendo alusión de que las víctimas reciben cero amor y cero de lo que es realmente nutritivo para el ser humano.
Buenísimo. Y bueno, pues ya que nos das esta pequeña introducción, justamente el tema que vamos a hablar el día de hoy, amigos, es justo de este tema del narcisismo, ¿no? El trastorno narcisista, de cómo identificarlo, cómo sanar si es que ha sido víctima de esto. Y probablemente, como lo platicábamos, a veces es muy fácil identificar a algunos narcisistas que hay como estos tipos, bueno, yo por lo que estuve viendo ahí, que le llaman el narcisista grandioso, pero hay otro que es como vulnerable y tienen ciertos comportamientos. Y hay una gran diversidad en este ámbito del narcisismo, ¿no, Valeria? ¿Qué podríamos empezar a hilar en esta primera etapa de la conversación sobre el narcisista? ¿Qué tendríamos que saber? Y bueno, también, ¿qué tendríamos que tener cuidado? Porque muchas veces ya hemos caído en esta moda de que todos son narcisistas, ¿no? Yo creo que lo que también creo es que muchos o casi todos tenemos conductas narcisistas. O sea, pero evidentemente no se convertiría en algo patológico, ¿no? Como pudiera ser una persona que verdaderamente tiene esta capacidad de hacerte daño y que pues es bueno también identificarlo, ¿no? ¿Qué podríamos empezar a hablar de esto, Valeria?
Tocas dos puntos muy importantes, Carlos. El primero, aparentemente es una moda, ¿no? Y por un lado, digamos que es una moda en el sentido de que mucha gente está hablando de esto y cada vez se está viendo información en diferentes partes. Pero no me gustaría llamarlo una moda porque también puede ser una manera de banalizar y trivializar un tema que realmente es muy delicado. Cuando yo estaba en la universidad, hace algunos años, y creo que hasta la fecha no se habla abiertamente, ¿no?, de lo que es el narcisismo con el conocimiento que se tiene ahora, ¿no? Se hablaba del prototipo típico del narcisista y generalmente se creía que un narcisista era alguien que todo el tiempo se estaba viendo al espejo, que se estaba dando besitos, que se ama y que estaba diciéndole al mundo soy lo máximo, ¿no? Y digamos que sí, hay un tipo de narcisismo que es muy abierto, que cualquier persona lo puede ver y se puede dar cuenta, no necesita ser psicólogo. Pero hasta ahí se quedaba en aquel entonces. Conforme han pasado los años y afortunadamente han surgido psicólogos que han ido más allá de eso, como el doctor Iñaki Piñuel, que han investigado a fondo el tema, se ha encontrado que hay que el perfil del narcisista no es así, no es eso. Puede ser una persona que está encubierta, que es bajo perfil y tener ciertos rasgos. A mí me gusta enfocarme más que, y es el segundo punto que mencionas, ¿no?, que el grandioso, que el vulnerable. A mí la verdad me gusta ser muy práctica. Creo que lo importante en lo que hay que centrarnos es en los rasgos. Entonces, antes de comentarte de los rasgos, por un lado, sí, me da mucho gusto que se esté hablando cada vez más del narcisismo, más allá de lo que en mi época se creía que era el narcisismo, de lo que nos enseñaban en la universidad o de lo que establece como las bases para diagnosticar a un narcisista, ¿no? Que se hable más de eso, qué bueno. Pero por otro lado, hay que tener mucho cuidado, porque así como hay información, también hay desinformación. Y esto lo comentaba yo en uno de mis episodios. Vivimos en un mundo, en una sociedad mayormente narcisista, y ahorita me voy a enfocar en cuáles son los rasgos importantes. Vivimos en una sociedad mayormente narcisista y uno de los temores del narcisista es precisamente ser descubierto. Entonces, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, el que se esté hablando mucho, mucho, mucho de este tema, con información, desinformación, que esté al alcance de todos, que cualquier persona lo esté hablando, sea fidedigna o no la información, esto hace que los seres humanos le restemos importancia, que lo minimicemos, que todo parezca narcisista, que le restemos valor. Entonces, puede ser una estrategia para pasar desapercibidos. Entonces, más que enfocarnos que si el tipo grandioso, que si el vulnerable, que si se está de moda, que si no está de moda, yo considero que lo más importante es enfocarnos en ciertos rasgos que si uno los detecta en las personas, en sus comportamientos o en sus relaciones, que veamos que son focos rojos a los que tenemos que prestar atención y de los cuales nos tenemos que proteger. Porque hay personas que andan por la vida que se les llena la boca de andar diagnosticando y señalando narcisistas, y no se trata de eso. Ni siquiera los psicólogos a veces podemos tener una certeza diagnóstica. Entonces, más que eso es, a ver, ¿cuáles son esos focos rojos que me indican que yo me tengo que proteger de algo, ¿no? Entonces, para que una persona se pueda decir que tiene el trastorno narcisista de la personalidad, pues debe cumplir al menos 5 rasgos de los 9, ¿no? Si nos apegamos al librito, de los 9 que establece el DSM-4, que es el manual diagnóstico de trastornos mentales en que nos apoyamos los psicólogos y los psiquiatras.
También me gustaría que lo viéramos desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de la persona que es víctima del narcisista, pero incluso la persona narcisista, o sea, ¿qué puede pasar con él, no? O sea, puede ser una persona insensible totalmente, puede ser una persona que esté sufriendo porque evidentemente está alterando su entorno social, está alejando a las personas de su vida, se está contando una realidad que pues solamente está en su cabeza, ¿no? Y que quiere tener fans constantemente. O sea, primero, si quieres, hablemos de estos rasgos para que también podamos tener como un contexto más claro sobre qué es un narcisista, ¿no?
Bueno, esto que comentas es muy importante, ver las cosas, sí, desde la víctima, que es quien sale herida y quien necesita este apoyo, pero también verlo desde los zapatos del narcisista. El narcisismo es un trastorno que surge principalmente en la infancia por esa falta de los cuidados adecuados que los niños merecen legítimamente recibir de sus padres. Los padres deben ser una base segura de apego para sus hijos. Ese espacio seguro donde el hijo se sienta visto, amado y aceptado incondicionalmente por ser él mismo, por ser quien es, no porque saca buenas calificaciones, porque es obediente, porque salió bonito, no, sino porque es el hijo que llegó a esa familia. Y que tenga ese espacio seguro donde pueda explorar, donde pueda expresar lo que piensa, lo que siente y pueda ser guiado, ¿no? Entonces, cuando los padres le brindan esa mirada amorosa a su hijo y esa guía, esa contención, esa satisfacción, no solo de sus necesidades físicas, sino de sus necesidades afectivas, y pueda tener un adecuado desarrollo, el niño introyecta o hace suyo esa mirada amorosa con la que ahora él también aprende a verse a sí mismo con ese amor y replicar ese cuidado, ese contenerse, ese respetarse, ese dignificarse, ¿no? Entonces, ahí se genera la herida narcisista y la verdad es que no hay ni padres ni familias perfectas. Todos podemos tener heridas de este tipo, pero no significa que todos tengamos el trastorno narcisista de la personalidad. Se dice que los niños por naturaleza son narcisistas. El niño no sabe, no tiene la conciencia de que hay otro. Él está para recibir atención, cuidado, amor. Y si recibe todo eso y sus necesidades son satisfechas adecuadamente, conforme va evolucionando en su desarrollo, va dándose cuenta que hay otros y a considerar a otros, hasta que sale de ese narcisismo primario para evolucionar hacia la empatía y ser un adulto que si ha recibido esto que te describo de manera adecuada, puede construir una sana autoestima y puede conectar con los demás y también establecer vínculos amorosos y empáticos con otros. Pero como te decía hace un momento, la realidad es que no existen los padres perfectos ni la familia perfecta y todos podemos tener alguna herida de este tipo, pero no por eso se tiene el trastorno. Entonces, un narcisista, en el fondo de su ser, no recibió una base segura de apego, no recibió la mirada amorosa, no fue amado y aceptado incondicionalmente, aprendió que el espacio donde estaba no era un lugar seguro donde pudiera expresar sus sentimientos, sus pensamientos. Entonces, todo esto le generó un profundo sentimiento de inadecuación. Y este sentimiento de inadecuación trata de compensarlo con cuestiones externas. Que afuera me validen, que afuera obtener el logro, el éxito o la belleza para que otros me miren y de esa manera compensar esos profundos sentimientos de inadecuación. ¿Por qué hace esto el niño? ¿O por qué se genera este sentimiento de inadecuación? Porque cuando somos niños, sí o sí, necesitamos apegarnos a nuestros padres para poder sobrevivir. A los 3 años no podemos mandar a volar a nuestros padres y hacer una vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace el niño? Y no es que lo piense así conscientemente, sino que así opera el mecanismo. Entonces, tiene que apegarse y para poder sobrevivir, invierte lo que se llama el locus de control. Para poder tener cierto control, dice, bueno, entonces si mi mamá me grita, si mi papá no me ve, no me siento querido, entonces es porque hay algo malo en mí. Es porque yo tengo la culpa, es porque yo me porto mal. Y eso le da una cierta sensación de control. Y crece con esta inadecuación, crece dejando de ver la realidad de lo que ocurre, no la puede aceptar. Así estamos configurados, vaya. Venimos diseñados para apegarnos a nuestros cuidadores y si nuestros cuidadores no nos dan esa atención, ese amor, pues tendemos a negar esa realidad para poder sobrevivir y poder apegarnos, ¿no? Y cuando llegan a su etapa adulta, hay personas que no desarrollan el trastorno narcisista de la personalidad, pero tienen estas heridas. Y a mí no me gusta que se ha generado como una cultura de desprecio al narcisista, ¿no? Ay, es narcisista. Y por cualquier cosa eres narcisista. Me dejaste en visto, eres narcisista. Llegas tarde, eres narcisista. Y ay, pides mucha atención, eres narcisista. Y muchas veces no hay más que un niño o una niña atrapada en el cuerpo del adulto pidiendo atención, buscando el amor que no recibió en su infancia. Entonces sí hay como, en vez de esa cultura de desprecio, yo creo que tener un poquito más de compasión. Y sí hay otras personas que lamentablemente desarrollan un narcisismo maligno en el que deliberadamente sí usan y abusan a los demás, en el que realmente no hay empatía, en el que se dan cuenta de lo que hacen y no conectan, pues no conectan con ellos mismos, menos con los demás, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Podemos comprender, ponernos en los zapatos del narcisista, pero si nos dejamos llevar mucho por la empatía y por la compasión, luego queremos ayudarlos, queremos explicarles, decirles, y eso es contraproducente.
Ok, fíjate que me llamó mucho la atención. O sea, porque lo que me describes en realidad tiene muchísimas aristas, ¿no? O sea, es un tema súper complejo y es lo que yo justo he estado indagando y por eso me llama tanto la atención hablar de este tema, porque, como te decía, creo que a veces esto que tú también compartes justo ahora, de repente hay personas que pues, a lo mejor no tienen ni siquiera conciencia de que tienen un problema, ¿no? De cómo se fue desarrollando. Y evidentemente también hay muchas variantes, ¿no? O sea, gente que es, como dices, van generando esta maldad y a lo mejor ahora también por ahí lo veíamos con los psicópatas, ¿no? Que de alguna manera de repente también tienden a confundirse, pero los psicópatas sí tienen una forma de que evidentemente evaden cualquier sentimiento, no tienen como esta capacidad, ¿no? De sentir empatía o compasión por los demás. Pero este narcisismo, como bien lo comentas, que es, pues no sé si estas personas que quieren tener como sus fans y que verdaderamente te pueden hacer mucho daño, ¿cómo podemos identificarnos? Y al final yo creo que a lo mejor podríamos enfocar esta conversación hacia este grupo para que sea una conversación muy práctica las personas que a lo mejor se han relacionado con este tipo de personas y cómo las víctimas de estas situaciones también pues encuentran ayuda, ¿no? ¿Cómo pueden salir de una situación? ¿Cómo poder identificar una relación que a lo mejor hoy están teniendo con alguien así? ¿Y cómo abordarlo, no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, a ver, entonces vámonos a estos rasgos básicos que tú consideras que son los más peligrosos de una personalidad de este tipo.
Sí, y primero me gustaría diferenciar, aprovechando que lo comentas, lo que es un narcisista de un psicópata, porque se confunde, incluso se confunde mucho psicópata con sociópata. Okay. El narcisismo y la sociopatía son trastornos de la personalidad. El psicópata tiene una condición. Generalmente los psicópatas nacen así. No es que hayan tenido una infancia difícil, pueden tenerla, pero eso no es lo que determina su condición. Generalmente ellos nacen así. Y ellos, dice el doctor Piñuel, es como una mutación del ser humano, es como una clase B de ser humano, porque si es que se les debería llamar seres humanos, ¿no? Porque son como seres sin alma. En ellos, en realidad, no existe la capacidad de empatizar. Un narcisista y un sociópata sí pueden llegar a sentir empatía, aunque sea una empatía cognitiva, superficial, aunque su egocentrismo y su arrogancia sea más fuerte que su empatía, pueden llegar a sentirla y pueden tener emociones. Un psicópata no tiene emociones más que la ira o la frustración cuando no se puede salir con la suya. No tiene empatía, no hay capacidad de amor. Ellos se dan cuenta del mal que hacen, pero se divierten con eso, les causa gracia, lo hacen por diversión. Lo hacen a propósito, lo hacen deliberadamente. Entonces, no tienen conciencia moral en el sentido de que no hay reglas que los frenen a decir esto puede causar un impacto negativo, me freno. En ellos no existe eso, pero sí hay conciencia en el sentido de que se dan cuenta perfectamente de lo que hacen y no les importa. Okay. Hay psicópatas que también se desarrollan la psicopatía, y, o sea, que no nacen así, pero la desarrollan, a través de socializar en el mal. Es decir, personas que entran a lugares, a grupos, donde los van llevando paulatinamente a relajar su conciencia moral, poniéndoles pruebas, haciendo cosas en las que poco a poco les va resultando fácil pasar por encima y muchas veces sin darse cuenta ya se pasaron a ese lado patológico en el que hasta el día de hoy no se conoce remedio ni manera de regresar. A un psicópata no se recomienda darle terapia, hasta el día de hoy no existe alguna forma en poder revertir esta condición. De hecho, hay otro psicólogo investigador muy importante del mundo anglosajón, él es canadiense, el doctor Robert Hare, que su especialidad son los psicópatas. Él los ha estudiado muy a fondo, tiene un libro muy bueno que se llama Sin Conciencia. Okay. Y él dice, si tú identificas a un psicópata en tu vida, huye, corre. O sea, ahí no intentes nada porque es imposible. Cuando somos personas empáticas, creemos que cuando le hablamos a la otra persona y le decimos, es que me duele lo que estás haciendo, me estás lastimando, date cuenta, creemos que va a responder a eso porque nosotros responderíamos a eso. Pero por eso el psicópata es como un tipo aparte. No responde a eso, no le importa. Simple y sencillamente no le importa, ¿no? Aunque te puede hacer creer que sí, para que confíes en él, para depredarte, para hacerte daño. Pero en realidad, si ya lo detectaste, lo mejor es huir de ahí, no darles terapia, no hablarles, no quererlos convencer nada, porque no hay manera. El narcisismo y la sociopatía son trastornos. Algo pasó en la historia del niño o la niña que desarrolla este trastorno. Y si la persona reconoce y pide ayuda, sí es posible ayudarle, sí es posible revertirlo o equilibrar ese trastorno. Pero es muy difícil, no es tan fácil que, sobre todo el narcisista, que reconozca que necesita ayuda, pero en un momento dado es posible, ¿no? Y bueno, regresando a la pregunta que me hiciste, me parece una excelente pregunta porque esa es mi línea. A mí no me gusta, como te digo, andar por la vida señalando narcisistas, de andar diagnosticando, poniendo etiquetas, sino enfocarnos en lo que realmente importa, que es rasgos, conductas y señales tóxicas. ¿Y para qué las voy a identificar? No para señalar, sino para yo protegerme. Porque si no me doy cuenta y permanezco en una relación donde hay estas características, voy a salir perjudicada o perjudicado. Entonces, voy a comentarte estos rasgos, que son los rasgos típicos del narcisista. Y me gustaría también comentarte más adelante las señales que yo considero focos rojos, ¿no?
Okay. Perfecto. Entonces, amigos, es momento de que tomen lápiz y papel para estos tips. A ver, venga entonces, Valeria.
Bueno, según el DSM-5, que es el manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales en el que nos apoyamos los psicólogos y los psiquiatras, hay 9 rasgos característicos. Entonces, para que una persona se pueda considerar que tiene el trastorno narcisista de la personalidad, debe cumplir al menos 5. Okay. Uno de ellos es que tienen un fuerte sentido de derecho. El narcisista siente que tiene derecho a todo, a que lo trates como rey, como reina, a brincarse las filas, a que le des un trato especial, a ser VIP. Ellos se sienten que merecen todo y pasan por encima de los derechos de los demás. Y en cada uno de los trastornos, a mí me gusta puntualizar que hay líneas delgadas. No hay que confundir que, por ejemplo, está bien tener un sentido de derecho de nuestra dignidad, de que tenemos derechos, de que merecemos respeto, de que nuestra dignidad merece ser respetada, pero el narcisista lo vive de una manera exagerada, ¿no? Entonces, aquí el punto es que el narcisista se siente con derecho a todo, pero sin considerar a los demás. Y lo voy a mencionar a muy grandes rasgos, de manera muy sencilla y muy práctica, para que sea accesible a cualquier persona. No voy a entrar en datos muy técnicos, ¿no? El otro punto, el segundo, y no tienen que seguir este orden. tienen un gran sentido de grandiosidad. Ellos se dan ínfulas de grandiosos, de especiales, de estar por encima de los demás, de ser mejor que los demás. Entonces, este sentido de grandiosidad, no hay que olvidar que todo comportamiento narcisista es un comportamiento compensatorio. Entonces, como en lo profundo de su ser se siente inadecuado, lo compensa con lo opuesto, ¿no? Darse ínfulas de grandiosidad, pero al ser exagerado, eso nos lleva a ver que es compensatorio. Todo lo exagerado, en realidad, detrás de todo lo exagerado, siempre hay una necesidad, hay una herida, hay un algo que se quiere compensar. El punto número 3 es su carencia de empatía. Sí pueden llegar a sentir empatía, pero de una manera superficial o cognitiva, ¿no? Es el típico que te puede decir, ay, pues qué pena que te sientas mal, lo siento mucho por ti. Pero bueno, y siguen a otra cosa, ¿no? No se sienten sus palabras que conecten con tu dolor, con tu sentir, sino es algo meramente intelectual, que entienden que, no, pues esto que está pasando se puede sentir mal y lo expreso así de racional, pero no se siente una conexión. Y hay el narcisismo extremo o maligno, sí, definitivamente pueden llegar a carecer completamente de la empatía. El punto número 4, son sumamente arrogantes, soberbios. Esto es algo muy, muy típico de identificar. No importa lo que sea que esté ocurriendo, si ellos causan algún daño, si ellos dijeron o hicieron algo que lastimó a otros, en su arrogancia y en su prepotencia y en su soberbia, siempre se van a poner por encima de eso, ¿no? O van a voltear las cosas para hacerte creer que tú eres el que está mal. Ellos siempre están por encima de los demás. Tienen una gran necesidad de sentirse superiores y por encima de los demás. El punto número 5 es que tienen una fuerte necesidad de una admiración excesiva. Que ahí entra lo que tú comentabas hace rato, necesitan que los demás los estén admirando, que los estén elogiando, que los estén adulando, que les sigan el rollo en todo, que no los contradigan en nada. Un narcisista no soporta ninguna crítica, aunque sea una crítica hecha con respeto, constructiva. Ellos no soportan ni toleran que les digan absolutamente nada. Ellos solamente quieren recibir adulación, admiración. Ellos no buscan conexión con las personas. Como decía hace un momento, no conectan consigo mismos, están desconectados de su ser, porque no quieren conectar con ese sentimiento de inadecuación que es tan desagradable. Entonces, en esa desconexión de ellos, pues tampoco pueden conectar con otras personas. Y los demás son objetos de uso y abuso para que me miren, para que sean mis secuaces, para que obtener algo de ellos, ¿no? Y es ahí donde entra el siguiente punto, que es la explotación. Las personas son medios, son objetivos para lograr, son objetos, perdón, para conseguir sus fines. Okay. Para obtener algo de ellas que les ayude a sostener esa máscara. El narcisista ha construido una imagen falsa de sí mismo, que es como un tenderete que se sostiene de máscaras, de pretensiones, de proyecciones, de situaciones externas. Entonces siempre están buscando de afuera quien me dé suministro para seguir sosteniendo ese tenderete. Entonces busca a las personas en función de que me den algo o que yo pueda obtener de algo o que pueda obtener algo de ellas que alimente ese pobre ego que para sobrevivir necesita esa imagen falsa que ha construido, ¿no? Y viene el siguiente punto, que tienen fantasías excesivas, constantes, de logro, de belleza, de poder, de triunfo, de dinero, de cualquier cosa que les dé esa validación externa que están buscando, ¿no? Por ejemplo, y tiene sus matices según si eres hombre o mujer, si eres de edad avanzada, si eres más joven, etc. Por ejemplo, a la mujer se le ha reforzado mucho que tiene que tener una imagen hermosa. Entonces, Una de las maneras en que se manifiesta este punto son las mujeres que están obsesionadas con su imagen física, que se hacen mil cirugías, que se hacen mil cosas, que gastan mucho tiempo, dinero y esfuerzo en sostener una imagen física que les dé admiración, que les dé vistas, que les dé la mirada enamorada, fascinada de los demás, que les haga sentir importantes, queridas, vistas a través de su imagen física, ¿no? Y es aquí donde, una vez más, reitero lo de las líneas delgadas. No tiene nada de malo cuidar tu apariencia física. Si te quieres arreglar, si te quieres hacer algo para sentirte bien con tu imagen, eso no es ser narcisista. Si te tomas selfies, no es ser narcisista. Eso más bien en un sentido exagerado. Cuando una persona depende de eso o no puede estar sin eso para sentirse bien consigo mismo o consigo misma, ¿no? Okay. Y el último punto es lo que te mencionaba cuando hablábamos de la situación familiar donde se origina este problema, que es el profundo sentimiento de inadecuación. En lo profundo, el narcisista se siente inadecuado, se siente inseguro, se puede sentir un fraude, y muchos de ellos lo saben, pero lo intentan esconder a toda costa. Todo esto que hace el narcisista de ser egocéntrico, del complejo de superioridad, de las fantasías de logro, de sostener su imagen, de explotar a los demás, todo esto que he mencionado es un comportamiento compensatorio por medio del cual a toda costa evitan conectar con ese sentimiento de inadecuación, de inseguridad, de incluso sentirse fraude y de que los demás por nada del mundo se vayan a dar cuenta. Y hay algunos narcisistas, Carlos, que están ya tan desconectados, que se han creído tanto su imagen, que han estado en medios quizá donde han obtenido tanto esto de su entorno, que ya se creen esa imagen o esa historia en la que viven. Hay profesiones o hay entornos que se prestan mucho, por ejemplo, en las celebridades, ¿no? Su vida es constantemente los reflectores, viven para su imagen, viven para su público, viven para el aplauso. Entonces están tan sumergidos en esa experiencia que ya muchas veces están muy desconectados de sí mismos.
Sí, y bueno, también ahora que describías todos estos puntos, me puse a pensar en que en realidad, o sea, lo vemos, el impacto podría estar en diferentes aspectos de nuestra vida social, ¿no? O sea, desde la pareja, en el ambiente laboral, a lo mejor con alguna amistad. Pero lo peligroso acá también es, o sea, creo, cuando te topas a un narcisista que justamente tiene a lo mejor una posición superior dentro de, por ejemplo, a lo mejor en el trabajo, si es tu jefe, ¿no? O sea, tener un jefe narcisista es bien complicado porque al final tiene, pues esto, ¿no? Esta valía, este decir, pues todo se hace como yo digo, y a veces esta parte de megalomanía y de incluso contarse historias, ¿no? Para saber que si algo sale bien es mío, es gracias a mí, porque mi liderazgo, por la manera en que yo conduzco la empresa, etcétera. Pero si algo sale mal, es culpa de ustedes que no tienen como esta capacidad de entregar, ¿no? Resultados. Y creo que también esta parte del perfeccionismo es una de las cuestiones críticas del narcisista, ¿no? O sea, el perfeccionismo no en el sentido de que ellos quieren ser perfectos, porque ellos creen que son perfectos, pero es ese perfeccionismo que exigen a los demás hacia el trato, hacia las cosas que entregan para ellos, ¿no? Entonces, es como una manera retorcida de relacionarte y a lo mejor de que te envían estas dobles señales, ¿no? Yo creo que también ahí viene la parte tóxica, como bien lo comentas, y me gustaría entonces que pasáramos ahora justo, vamos a aterrizarlo en estos aspectos tóxicos, como desde el narcisista en estos aspectos que ya compartía, y a lo mejor luego nos vamos a la pareja, ¿no? Que a lo mejor es en donde más podría dolernos y en donde más se podría resentir una personalidad de este tipo. ¿Cuáles son esos aspectos tóxicos que tú has identificado y que dirías que son fundamentales o que tendríamos que empezar a tomar ahí un poco de atención si nos relacionamos con personas que tengan estos rasgos?
Bueno, de entrada, los rasgos que te compartí, ahorita te voy a compartir las, o sea, los rasgos es en las conductas, ¿no? Las señales de alerta tóxica tienen que ver con ciertas cosas que te voy a comentar ahorita en las relaciones, y hay otro tercer factor que son los síntomas de abuso. Hay personas que, por esto que te comentaba, que en su infancia tuvieron que negar la realidad que vivían para poder sobrevivir, como adultos, esa capacidad natural que todos tenemos de alerta frente a situaciones que pueden ser peligrosas para nosotros, porque nuestro cerebro puede detectar en microgestos de las personas si una persona nos está mintiendo, si es falsa, entonces se siente que algo no está bien, pero eso se socava tanto nuestras señales naturales de alerta, de alarma, que ya de adultos no nos damos cuenta. Entonces a veces estamos ante personas con rasgos como los que acabo de mencionar, con comportamientos tóxicos, y no se dan cuenta, pero el cuerpo sí se da cuenta, aunque no lo hagamos consciente. Entonces empezamos a tener síntomas que, bueno, si las personas no lo ven afuera, al menos que lo vean en sí mismas, pero eso te lo comento más adelante. Respecto a tu pregunta, sí, creo que, como te decía hace un momento, hay que enfocarnos en lo que está resultando tóxico o dañino en mi relación con tal persona. De los rasgos que te comenté ahorita, no porque una persona tenga uno de estos rasgos significa que sea narcisista. Y hago mucho énfasis en esto, porque de verdad que hay personas que si ven que alguien, digamos, tiene estas fantasías de logro, por poner uno de los ejemplos, sí, 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 ¿no? Tiene estas fantasías de logro y de salir adelante y de lograr sus metas. Ah, de seguro es narcisista porque es muy ambicioso. No porque tengamos uno o dos rasgos somos narcisistas. Es mucho más complejo que eso. Pero bueno, si esta persona tiene ese rasgo, pero en mi relación con esta persona, no, esto no me está dañando, no me está causando problemas, pues bueno, que tenga esas fantasías de logro, ¿no? Pero si tiene un rasgo como la falta de empatía, sea narcisista o no sea narcisista, sea psicópata, sociópata, de chile, de mole o de manteca, o sea, no importa lo que sea, si esta persona no tiene empatía y cuando yo le expreso lo que siento y lo que pienso no hace eco conmigo, ojo, eso no es sano para mí, eso es tóxico, ¿no? Y es ahí donde entro en, respondiendo a tu pregunta, en cuáles son esas señales de alerta tóxica. Número uno, y esto hablando en relaciones de adultos, que pueden ser pareja, amistades, familiares. Número uno, la falta de reciprocidad. No existe el amor incondicional entre adultos. Eso de que no importa que tú no me quieras, no importa que me mientas, no importa lo que hagas, yo aquí estoy para ti, te quiero, no es sano. Si yo soy honesta contigo, si yo te respeto, pero tú a cambio me mientes y no me respetas, esa falta de reciprocidad no es sana, ¿no? Entonces, el amor incondicional solamente es sano que exista de padres a hijos cuando los hijos están en formación, cuando dependen de los padres. Pero ya una vez que el hijo es adulto, entre adultos no puede haber esta falta de reciprocidad. Tiene que haber reciprocidad para que la relación sea sana. Y esto no significa que no hagamos algo desinteresadamente por alguien. Podemos hacer un favor, podemos tener un gesto con otra persona de corazón sin esperar nada a cambio, pero ya en el continuo de la relación, si no hay reciprocidad, eso sería una señal muy importante de alerta tóxica. Número dos, la falta de honestidad. Pero con la falta de honestidad no me refiero a lo obvio, ¿no? De que te engañé en cuanto a que tengo una relación de pareja contigo y resulta que tengo otra relación de pareja y no te lo dije, ¿no? Sino me refiero a prestar atención a esas deshonestidades que ocurren de manera cotidiana. Por ejemplo, una persona que te dice una cosa pero hace otra, que te dice, oh, Carlos, yo te quiero mucho, somos súper amigos y siempre te tengo presente y hay que vernos, pero nunca te busca, no se acuerda de tu cumpleaños, tú estás cuando lo necesitas, pero no está para ti. Y dices, no, sí, sí, pero yo te quiero mucho, pero... Entonces, donde no hay esa congruencia entre las palabras y los hechos, pues algo no está siendo del todo honesto, y donde no hay honestidad no puede haber confianza, donde no hay congruencia, transparencia, no puede haber confianza, y donde no hay confianza no puede haber una relación sana. Otra señal de alerta tóxica es la falta de respeto. Pero vuelvo al mismo punto, no solo a lo obvio, ¿no? Esas faltas de respeto a tus límites, esas faltas de respeto a tu manera de pensar, a tus creencias, que no para tener una relación del tipo que sea, familiar, amistad, pareja, significa que tengamos que pensar igual. Yo he tenido pacientes, matrimonios, que tienen años juntos y son de diferentes religiones. Y el ser de diferentes religiones no les ha impedido tener una relación de pareja nutritiva, porque se respetan, porque son honestos, porque se apoyan cada uno en lo suyo. Entonces, no tenemos que pensar igual ni compartir las mismas ideas, pero que haya un respeto, ¿no? Por ejemplo, como mencionábamos, ¿no? Si yo soy vegana y tengo un amigo que no es vegano, y yo no voy a esperar que mi amigo sea vegano, pero pues mi amigo tampoco va a esperar que yo deje de ser vegana. Pero podemos ser amigos si cada uno nos respetamos nuestras ideas y nuestras creencias, ¿no? Pero si tengo un amigo que a fuerzas quiere que yo coma carne y me quiere llevar a pescar, pues ¿dónde está el respeto, no? Entonces, el respeto en esos pequeños detalles cotidianos donde te das cuenta que a la persona te demuestra que valora lo que tú crees, aunque no esté de acuerdo. Que valora tus límites, aunque quisiera que fueran diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo a veces le digo a las personas, no me gusta que me digan Vale, yo prefiero que me digan Valeria, tengo todo el derecho a decirle a la gente cómo me gusta ser llamada. Y hay personas que se ofenden y me han dejado de hablar y me dicen, uy, qué sensible, no te gusta que te digan Vale, pues no te hablo. Cuando si una persona a mí me dice, supongamos que se llama María y le digo Mari, y me dice, bueno, yo quiero que me digas María. Claro que sí, con mucho gusto, qué bueno que me lo dices, ¿no? Una persona empática va a respetar tus límites, va a apoyarte en lo que para ti es importante. Otra señal de alerta tóxica es la intermitencia. Si una persona es honesta, te respeta, tiene demostraciones de empatía, de afecto, un mes, pero luego 2 meses no, y luego de repente 3 meses sí, y luego 1 mes no, y no hay como una constancia en el tiempo, pues te está demostrando que en algo no está siendo congruente, no está siendo honesta, ¿no? Entonces no puedes confiar en una persona que no sabes si va a ser de una manera contigo y luego va a ser de otra, ¿no?
Súper interesante esto que nos dices, Valeria, pero justo creo que, como bien señalas, hay una ligera línea en cada uno de estos aspectos, ¿no? O sea, yo creo que también cada uno tiene que ser capaz de entender justamente sus propias necesidades y cómo estableces estos límites, ¿no? O sea, nos pusiste un ejemplo, 2 ejemplos muy claros que se me quedaron. Uno es esto que nos decías, a mí no me gusta que me digas Vale, Vale, dime Valeria, y te lo hago saber, ¿no? Cuando tú comunicas, pues la otra persona tiene que tener como la capacidad de entender eso que tú estás comunicando y aceptarlo y darte tu lugar, ¿no? Oye, soy vegana, pues yo soy carnívoro, me encanta comer carne. Si te invito a comer, pues vamos a elegir un lugar en donde tú puedas comer algo que te guste, pero yo también a lo mejor pueda pedir un buen corte de carne y podemos compartir. O a lo mejor, ¿sabes? Hay comida vegana exquisita, te voy a acompañar para que comamos ambos, ¿no? O armemos otro plan, a lo mejor nos vamos a la montaña, ¿no? Hacemos algo distinto, pero no te forzas, ¿no? O sea, no es como que yo te obligue. O a lo mejor alguien podría decir, oye, pues está bien, yo sé que tú tienes estos gustos o estos intereses, por el afán de construir, pues yo de vez en cuando me voy a adaptar a estas necesidades que tú tienes. Pero a veces es, yo siempre me adapto y tú nunca, o sea, al contrario, como dices, ¿no? Incluso te hago sentir mal cuando no haces las cosas que yo espero de ti. Y creo que, o sea, esto, lejos de que sea o no narcisista, creo que también aplica a todas las relaciones, ¿no? O sea, creo que tenemos que aprender también desde nuestro lado a poner esos límites, a saber quién somos, ¿no? ¿Ves?
Perdón que te interrumpa, Carlos. Dime, es algo muy importante. Es otra de las señales que se me pasó comentarte, que es precisamente la falta de comunicación. El narcisista o la personalidad tóxica tiende a ser muy cerrado, muy inflexible y a no ceder, ¿no? Como lo mencionabas. Entonces, en una relación tóxica no hay una adecuada comunicación. No se comunican las cosas, o si se comunican, la otra parte se ofende, la voltea, la aprovecha para señalarte o juzgarte. Entonces, esto es una señal muy, muy importante. Una relación nutritiva, una relación que será lo contrario, una relación tóxica, tiene comunicación empezando porque se dicen las cosas. Siente que la otra parte es un espacio seguro donde puede expresar lo que piensa, lo que siente y lo que es, y confía en que la otra persona, aunque no esté de acuerdo, aunque no compartan las mismas cosas, la va a escuchar, la va a validar. Y sobre todo, si hay un problema, si hay una tensión, si hay un conflicto, porque las relaciones buenas no es donde no hay problemas. Somos diferentes, y si un par de gemelos son diferentes, pues con mayor razón el resto de las personas. Entonces, siempre puede haber una diferencia, un problema. Pero si se siente que es ese espacio seguro donde se puede platicar y donde ese problema se convierte en una oportunidad para conocernos mejor, para llegar a acuerdos, para llegar a un entendimiento que permita que la relación se enriquezca y podamos crecer con esa experiencia y fortalecer el vínculo, entonces no es problema que haya problemas, que haya diferencias o que haya situaciones difíciles. Eso no lo hace tóxico. Lo que lo hace tóxico es que no haya comunicación y que no se aproveche de esta manera que te describo para crecer.
Ok. Oye, y también entiendo que el tema del narcisismo, estas personas buscan justo, a ver, yo creo que si tú te topas con una persona narcisista, tienes un sentido de identidad bien puesto, ¿no? O sea, tu autoconcepto y todas estas cuestiones, o una autoestima sana, pues aprendes a, oye, me estás haciendo daño, yo no voy a permitir este tipo de situaciones, y te vas a alejar o no le vas a permitir que pase sobre ti. Creo que el riesgo acá es también cómo podemos, hay ciertas personalidades también que permiten, ante ciertas carencias, poder relacionarse con estas personas, ¿no? Y ahí a lo mejor se genera un tipo de codependencia, y eso es lo grave, ¿no? Porque, pues a lo mejor porque el narcisismo también es estas personas que de repente te adulan, ¿no? O sea, al inicio de una relación, el famoso love bombing, ¿no? Que te bombardean constantemente de elogios, de regalos, de cuestiones, y después eso te lo cobran, ¿no? O sea, como que es, yo ya te di esto, ya te di atención, ahora te toca retribuirme, pero ahora ya siempre me vas a retribuir porque ahora yo soy tu Dios. Y entonces me tienes que admirar y me tienes que tener en un lugar especial, yo siempre tengo la razón. Y entonces del otro lado, pues es una personalidad que también a lo mejor necesita cierto grado de validación, ¿no? ¿Qué podríamos hablar sobre las personas que se relacionan con los narcisistas? ¿Tú has identificado algunos rasgos o algunos tips que nos puedas dar para también identificarnos nosotros mismos? Porque ahí también se requeriría terapia, ¿no? Para podernos dar como estas herramientas.
Sí, conocer mejor. Y el otro día una persona me preguntaba si dos narcisistas pueden tener una relación. Es muy difícil que dos narcisistas estén juntos, dos narcisistas típicos, ¿no? Porque la lucha de poder es fortísima y no tienen muchas probabilidades de durar, ¿no? Pero respecto a esto que comentas, yo quiero dejar en claro algo muy importante, porque vivimos en una sociedad que, además de tender mucho a lo narcisista, también vivimos en una sociedad que tiende a chivo expiatorizar a las víctimas, a machacarlas. Entonces, cuando una persona es víctima de abuso, generalmente, no digo que siempre pasa así, pero lamentablemente es muy común. De seguro es que tú lo provocaste, algo hiciste para que te pasara eso. Es que algo había en ti. Y hay muy poca empatía para las víctimas. Y esto lo quiero dejar muy, muy claro. Quien abusa de otra persona, quien está mal es el que abusa. No es culpa de la víctima. Si alguien abusa de ti, no es tu culpa. Tú no lo provocaste. Y voy desde cosas que me han tocado muy burdas, por ejemplo, en el abuso físico o sexual. inmediatamente a una mujer, ¿no? Que sufre este abuso, inmediatamente, pues es que tú, ¿para qué sales en las noches? ¿O para qué llevas minifalda? ¿O para qué llevas escote? Eso es retraumatizar a las víctimas, ¿no? Y es un desconocimiento de lo que realmente es el abuso, ¿no? Nada justifica el abuso, nada. Claro. Quien abusa es quien está mal, y la víctima merece la comprensión y la empatía. Y yendo un poquito más a fondo con lo que tú comentas, sí es muy típico, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Que está una persona abusando de otra y la persona sigue ahí, y no corta esa relación y no se va. ¿Qué hace la gente que tiende a chivo expiatorizar a las víctimas, a retraumatizarlas? Eres una tonta, eres hija de la mala vida, es que eres un menso, estás ahí porque quieres. Inmediatamente se van a acribillar a las víctimas. Yo me opongo totalmente a eso, y es algo que cuando estudié con el doctor Piñuel también nos dejaba muy en claro. Dice, yo no quiero que ningún psicólogo egresado de mi formación se preste a estar machacando a las víctimas, porque eso no es sano. Entonces, hay que entender dos cosas, bueno, muchas, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en dos. Uno, muchas veces las víctimas están atrapadas en la dinámica que genera la personalidad tóxica, el narcisista, el psicópata o lo que sea, están atrapadas ahí y muchas veces no se dan cuenta, o si se dan cuenta, no saben cómo salir. O algo que hace la personalidad tóxica es generar una fuerte disonancia cognitiva. Por un lado, te doy una imagen de que te amo, de te bombardeo de amor y te hago esto por ti, y luego por otro te descarto y te minimizo. Entonces, psicológicamente, como dos versiones opuestas no pueden coexistir, nos decantamos por la que menos conflicto nos causa. Entonces, muchas veces nos causa menos conflicto pensar que sí me quieres y que no eres ese monstruo que a veces me muestras la cara. Entonces, hay que entender. Y luego también hay otro mecanismo muy importante de comentar, que es el refuerzo intermitente. El narcisista te da, y cuando te tiene comiendo de su mano, luego te suelta. Y te da y te suelta. Entonces, en experimentos que se han hecho con ratas, Skinner, un psicólogo conductista, y otros, por ejemplo, el experimento consistía en que la rata accionaba una palanca y se le daba comida. Cada que accionaba una palanca, se le daba comida. Pero después la estrategia cambió y la comida se le brindaba aleatoriamente. Es decir, no siempre que accionaban la palanca recibían la comida. Entonces, esto genera una adicción a nivel bioquímico en el que quiero estar accionando la palanca porque quiero recibir la comida. Y si eso que voy a recibir es algo que anhelo mucho, es algo que me gusta mucho, pues voy a estar insistiendo porque eventualmente sé que lo voy a recibir. Y este mismo mecanismo se utiliza en los casinos y se utiliza en otros ámbitos. O sea, el narcisista puede generar esta dinámica y estar una persona atrapada bioquímicamente, fisiológicamente, y le puede realmente costar mucho trabajo salir. Entonces, yo sí invito a tener una mayor comprensión de estas dinámicas, y lo que sí es responsabilidad de cada quien es pedir ayuda, ¿no? Si algo no se siente bien, si notas que algo no está bien, y no podemos salir, no podemos nosotros hacer algo al respecto, sentimos que nos rebasa, sí es nuestra responsabilidad pedir ayuda.
Oye, justo esto, ahora que hablabas de este tema de las víctimas, ¿no? De cómo de repente se juzga a las víctimas, pero yo me iría un paso atrás, o sea, porque una cosa es atribuir una o sea, como culpar a la persona de haberse vinculado con alguien de este tipo, porque como bien dices, te engatusan, o sea, pues cuando menos se dan cuenta, ya estás ahí, porque era una persona encantadora, pareciera que era...
Real.
Te sacaste la lotería, ¿no? Con esa relación o con esa amistad o lo que sea. Bueno, vamos a enfocarlo ya más a parejas para podernos ir tendido con esto, ¿no? Porque al final, pues pareciera que tienes una excelente pareja, que pues a lo mejor es exitoso, que tiene ciertos atributos, que te consiente, etcétera. Pero luego pasa esto que tú comentas, ¿no? Entonces ya te está como machacando. Y entonces creas una disonancia porque dices, güey, o sea, es que a lo mejor es una buena persona, pero no lo he sabido entender. O en el tiempo, ¿no? Probablemente la relación ya está avanzando y está cambiando por esto. O sea, y entonces es hablarlo, vamos a terapia, hagamos esto. acá, o sea, creo que hay dos formas de ver esto también, ¿no? O sea, la persona que lo está viviendo, que a lo mejor no es consciente de que tiene un problema ni de que está con una persona de este tipo, y a lo mejor la gente que está de fuera, que podría percibir ciertas cuestiones que no se ven bien, que tampoco podríamos diagnosticar, ¿no? Que es un narcisista, pero a lo mejor tiene muchos rasgos que te hacen pensar que le está haciendo daño a tu amigo, a tu familiar o lo que sea. Y creo que muchas veces cuando tratamos de ayudar desde esta perspectiva de aconsejar o de decir nuestro punto de vista de, oye, es que no seas tonta, date cuenta y no sé qué, del lado de la víctima, pues en realidad es como reforzando de, no, yo sé lo que tengo. Y muchas veces huyes a esa ayuda, o sea, no lo pides y es como esto de que te están diciendo que estás haciéndolo mal y tú dices, no, yo lo estoy haciendo perfecto, o sea, ¿quién me va a venir a modificar mi vida, no? O a decirme cómo llevar mi relación. Entonces, creo que entras en un círculo vicioso bastante complejo y creo que aquí es el punto crítico de lo que tú estás comentando, ¿no? Porque justo es, pues no tiene la culpa esta persona, pero ¿cómo la haces salir? Si no pide ayuda y no es consciente y se está sintiendo mal, o sea, ¿qué haces, no?
Bueno, no es nuestra responsabilidad andar rescatando a nadie, ¿no? Es responsabilidad, claro, de cada quien asumir su propia vida, sus decisiones.
Sí, totalmente.
¿No? Pero si nosotros nos estamos dando cuenta de algo, por supuesto que podemos externar nuestra opinión, pero no imponerla, no obligar a la persona, ¿no? Dar nuestra opinión y bueno, la otra persona es una adulta, ¿no? No la voy a tratar como niña, te saco de ahí, de esa relación, pues es una adulta, ¿no? Y aquí es donde yo invitaría a las personas a que si no tienen claridad respecto a la relación o a la persona con la que están, que empiecen a ver sus síntomas. Ya ves que te mencionaba, hay rasgos, hay señales y hay síntomas. Pero antes de entrar en los síntomas, creo que es importante aclarar que al ser humano en general nos cuesta trabajo reconocer una verdad que nos causa conflicto, sea del tipo que sea. Claro. Si, o sea, todos decimos que queremos la verdad y nos gusta la verdad y que amamos la verdad y que la verdad por delante, pero si esa verdad te causa conflicto, si esa verdad te va a doler, si esa verdad te va a causar problemas, no la quieres ver. Y entra un mecanismo de defensa que es la negación. Y la negación nos protege de la dificultad de digerir algo que no es fácil, ¿no? Entonces, eventualmente la negación pues puede dejar de cumplir su propósito y dar paso a la conciencia. Pero es proceso de cada quien. ¿Y por qué ocurre esto? Una de las razones es porque como en nuestra infancia, si vivimos esta situación que describí hace rato y crecemos con estas heridas, nos quedamos con una necesidad no cubierta y luego, posteriormente, tratamos de cubrirla en nuestras relaciones como adultos. Y no queremos, así como no pudimos en nuestra infancia a lo mejor darnos cuenta que nuestros padres nos maltrataban, nos cuesta trabajo reconocer que esta persona también me maltrata, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, sí de entrada, tener muy presente que la verdad no siempre nos va a gustar, que la realidad no siempre es cómoda, no siempre es agradable, pero tenemos que estar dispuestos a reconocer que algo no es como yo quisiera que fuera, que esta persona quizá no es lo que yo creo. No digo que veamos tampoco que andemos como paranoicos por todos lados viendo lo que no es, pero tener esa disposición, siempre mantener la mente abierta a que algo no es como yo quisiera que fuera y que puede doler, pero el dolor se cura, se trata y se sana y podemos seguir adelante. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Así como nuestra mente a veces no puede ver la realidad, nuestro cuerpo sí lo percibe. Entonces, a veces convivimos con personas y nada más de convivir con ellas, nos damos cuenta, a veces de inmediato y a veces con el tiempo, que nos duele la cabeza, que nos quedamos sin energía, que nos duele el estómago. Empezamos a somatizar porque nuestro cuerpo sí percibe, nuestra fisiología, nuestro cerebro sí puede captar información que no hacemos consciente. Entonces, si estar con una persona, en vez de hacerme sentir cómoda, a gusto, me siento mal, ese es un síntoma al que hay que prestar atención. Y ojo, porque también las personas que se enganchan, que han vivido enganchadas en relaciones tóxicas, muchas veces se vuelven adictas a esa adrenalina, a esa euforia, y cuando sanan, tienen relaciones que no son así de dramáticas y de caóticas y pueden parecer aburridas, pero en realidad no lo son. Realmente una relación sana no tiene por qué ser complicada. Aunque haya problemas, aunque haya diferencias, no tiene por qué ser complicada. Bueno, la somatización sería un punto. Otro punto es que no te sientes tú con esa persona. No sientes que sea seguro expresar espontáneamente algo que piensas, algo que sientes. Notas que te retraes, que tienes cierto temor. O, por ejemplo, que has tenido cambios importantes, que tú dices, ay, yo antes era bien bailador y me encantaba salir y pasarla bien, y ahora ya no me dan ganas, ya oigo música y ya no me dan ganas de bailar. Si notas que ya no te sientes del todo tú y que has tenido cambios importantes en tu personalidad que extrañas o que recuerdas con nostalgia, ese sería otro síntoma.
Okay.
Desde luego, el tener trastorno de estrés postraumático, que son las secuelas del trauma. Trauma, mucha gente piensa que trauma es algo muy grande, ¿no? Pasar por un terremoto, abuso sexual, pero trauma es todo aquello que no lograste digerir. A veces es algo que aparentemente es niño, como que te excluyeron de un evento social que para ti era importante, pero a lo mejor eso tuvo un impacto emocional en ti y esa carga emocional no se digirió adecuadamente y deja alguna secuela traumática. Pero bueno, el estrés, el trastorno de estrés postraumático es cuando has estado sometido a... Y sobre todo quiero hablar de las situaciones emocionales, de eso que deja una herida invisible, cuando no hay golpes, cuando no hay situaciones físicas. Estar constantemente en una relación donde no te sientes del todo visto, donde hay intermitencia, donde no te sientes tú, donde te hacen dudar de tu realidad, a lo largo del tiempo y en un entorno inescapable donde no te salías de ahí porque no estabas seguro, eventualmente hace daños psíquicos bastante considerables de todo esto que no se ha podido digerir y se manifiesta con secuelas de estrés postraumático. También otro síntoma es que tú sabes o ha habido hechos tangibles con una persona que no te ha tratado bien, que te ha maltratado, que ha abusado de ti, pero tú recuerdas solo lo bueno. O como decías hace rato, justificas. Algo que yo invito mucho a las personas es aférrate a los hechos. A lo mejor una persona te habla muy bonito, a lo mejor una persona te sonríe y tiene tratos amables, pero haz tu lista de esos hechos que te han lastimado, que han ocurrido, donde es la evidencia de que ha ocurrido algo tóxico, de que no se te ha respetado, y no te olvides. No te olvides de eso y ponlo en una balanza y te vas a dar cuenta que muchas veces todo eso bonito que recuerdas o a lo que te aferras es lo que tú quisieras que fuera todo el tiempo, ¿no? Pero no puedes olvidar esos hechos. Y otro síntoma es cuando tú te sientes sobrepasado, te sientes como desquiciado, como que sientes un mal, no tienes paz porque sientes que a lo mejor tienes que estar sosteniendo la relación, tienes que estar haciendo cosas para que no haya problemas, para que no haya un caos, y te sientes rebasado por eso, no te sientes natural, espontáneo. Y puede haber más síntomas, pero estos son así a grandes rasgos algunos de los que son claves, ¿no?
Okay. Buenísimo. Y también yo he escuchado, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Que muchas de las personas narcisistas a veces se presentan conflictos y la pareja de repente quiere solucionar o quiere trabajar en estos problemas o en la situación que se está presentando, sobre todo parejas que ya tienen más tiempo, ¿no? Y proponen, pues a lo mejor, una terapia de pareja y las personas narcisistas les cuesta mucho la terapia, ¿no? O sea, como que lo evitan porque piensan que ellos, pues, no están mal. Y es muy difícil que caigan en terapia. Y cuando llegan a ir, es muy difícil que también continúen, ¿no? Porque no aceptan justamente esta ayuda del terapeuta, ¿no? Muchas veces, no. O sea, ellos y estos no, son los extremos, ¿no?
Ellos no creen que están haciendo algo malo. Ellos no ven que estén mal, no lo pueden ver. Sí, me ha tocado conocer narcisistas que están tan configurados de esta manera que no lo pueden ver. Y también me ha tocado algunos que sí lo ven, que sí se dan cuenta, pero jamás lo van a admitir. Y me ha tocado en terapia, tanto lo que dices, ¿no? Que lo llevan de una oreja, la pareja para resolver los problemas, pero si no es de mutuo acuerdo, no, yo, al menos yo no lo acepto. Y por otro lado, también me ha tocado que sí va por su propio pie el narcisista, pero intenta seducir, ¿no? Al psicólogo, me ha pasado, también lo he llegado a ver. Y si el psicólogo cae, es tremendo. Hay muchos psicólogos, obviamente, que no entienden esta problemática y pueden caer, no porque sean malos psicólogos ni malas personas, todos podemos caer. El mismo doctor Robert Hare dice en su libro Sin Conciencia, yo que estaba parado en la cárcel sabiendo perfectamente que estaba tratando con psicópatas, me dejaba envolver en su seducción y en su carisma, todos podemos caer. Entonces, si el psicólogo o la psicóloga cae en la seducción del narcisista, se generan aliados, ¿no?, para machacar a la víctima. Entonces, yo la verdad soy más de la idea de que puedo estar bien o puedo estar mal, pero es lo que a mí me ha funcionado, de que cada persona se haga responsable de su proceso. Si están dos miembros de una pareja y cada uno, fíjate, esto es algo muy importante, y creo que esto es una señal, pero verde, para valorar y admirar en una persona. Si estás con una persona que a lo mejor no es perfecta porque nadie lo es, que tiene sus batallas, que tiene sus heridas, que tiene sus cosas, pero es una persona que está comprometida, que vive como su estilo de vida día a día con el compromiso de crecer todos los días, de ser una persona que está comprometida con conocerse a sí misma, con buscar ayuda, con sanar, con leer un libro, tomar un curso, por estar aprendiendo, por estar expandiendo su conciencia, por tratar de ser una mejor persona o su mejor versión, creo que eso es algo digno de admirar. Alguien que siempre está dispuesto o dispuesta a estar creciendo, aprendiendo constantemente. Entonces, si dos miembros de una pareja tienen esta cualidad, que cada uno se haga cargo de su proceso y van a empezar a ver los resultados en su relación de pareja. Y entre ellos puede llegar a fluir mejor las cosas. O, caso contrario, al hacer el trabajo personal, se dan cuenta que a lo mejor la relación no los está enriqueciendo, no los está ayudando a crecer y se puede dar un cierre y terminar esa relación. Cuando una relación narcisista de abuso narcisista termina, el narcisista tiende a descartar o genera un caos para que la otra persona lo deje. Y el narcisista nunca quiere hablar, no quiere aclarar nada, no le interesa un entendimiento, no dignifica a su pareja. En una relación de pareja donde las dos personas tienen este compromiso de crecimiento, de superarse, y se dan cuenta que por alguna razón ya no quieren o ya no pueden seguir juntas, y no son personalidades tóxicas, dan un cierre, hablan, buscan un entendimiento, se reconocen, se agradecen la una a la otra, y aunque pueda doler, le dan un cierre digno a la relación para que cada uno siga su camino. Entonces, yo soy más de la idea de que cada quien se haga cargo de su propio proceso.
Buenísimo. Oye, Valeria, qué bárbaro. La verdad es que sí es un tema muy interesante, súper extenso. Creo que nos faltaron muchísimos tópicos. Nos podríamos seguir, ¿eh? Creo que nos da para una segunda parte. Pero me gustaría que hiciéramos como un cierre. O sea, justamente, bueno, ya nos diste demasiados tips, demasiadas ideas sobre estos comportamientos. Desde el lado de la víctima, que creo que es el enfoque que más nos interesa, también las personas que nos escuchen por ahí, que estén pasando por una situación complicada con estos síntomas, porque yo creo que en una relación, independientemente de sea narcisista o no, eso que nos describes yo creo que es clave, ¿no? Todo lo que estás viviendo, si no eres tú, si te sientes que no estás avanzando, que ya no eres como esta chispa que tenías hace algún tiempo, pues bueno, aunque no estés con un narcisista, creo que tendrías que reevaluar o trabajar para mejorar tu relación, ¿no? Pero, ¿qué podrías decir como conclusión de este tema que te gustaría que la audiencia se quede muy presente antes de que nos despidamos?
Bueno, es antes que nada es cierto lo que dices, es muchísima información, hay muchos puntos, hay muchos matices, muchas aristas, sí. Y a veces no es fácil abarcar todo, pues estoy segura de que dejé muchos cabos sueltos, entonces invitar a las personas que si tienen alguna duda, alguna pregunta, si algo no les quedó claro, si algo yo no fui clara, que nos lo externen y con mucho gusto podemos responder a sus preguntas y a sus dudas porque a mí me interesa mucho mi labor de psicoeducación, me interesa que sea lo más sencilla y lo más clara posible, accesible a cualquier persona, pero entiendo que siempre pueden quedar cabos sueltos, ¿no? ¿Y con qué me gustaría finalizar? Me gustaría cerrar con, más que nada, con enfatizar algo que estuve mencionando a lo largo de nuestra charla. Y de verdad quiero hacer mucho énfasis en esto, porque lo he visto mucho ahorita en el entorno, en general, en las redes, en las personas que me rodean y demás. No nos pongamos en el atrio de la superioridad de, tú eres narcisista y tú eres tóxico y
súper peligroso.
Sí, no, yo me opongo totalmente a eso, me opongo a la cultura del desprecio, aunque obviamente sí hay personalidades malignas, por ejemplo, un psicópata, ahí sí yo no recomiendo tener ninguna compasión, a esas personas hay que mantenerlas totalmente aparte, ¿no? Pero no ponernos en esa posición de superioridad y andar señalando. Realmente no importa si la persona es narcisista o no, no importa. Lo que importa es lo que te está mostrando, el rasgo, el comportamiento, el trato o los síntomas que tú tienes cuando te relacionas con esa persona. A eso es a lo que hay que prestarle importancia. Si hay algo que me está causando daño, que no me siento bien, que entra dentro de las características que he mencionado, aquí lo primordial es protegerte, es ponerte en primer lugar, como decía hace rato, tener un compromiso contigo de ponerte en primer lugar en tu vida y desde ese compromiso estar siempre observándote, conociéndote, buscando ayuda, superándote, tratando de estar mejor. Y que si caíste en una relación de abuso, porque todos podemos caer, El que caigas con un narcisista, con un psicópata, no te hace débil, no te hace tonto, no te hace nada de eso. Todos podemos caer. Todos tenemos heridas que no hemos sanado. Todos tenemos necesidades que consciente o inconscientemente buscamos en los demás. El ser humano necesita la conexión con nosotros. Entonces, no tiene nada de malo querer tener una pareja, pero tampoco tiene nada de malo no querer tenerla, ¿no? Entonces, ese compromiso de conocerte a ti mismo, a ti misma, de saber cuáles son tus heridas, tus talones de Aquiles, pedir ayuda, estar en ese compromiso constante de estar creciendo, y si caes en una relación así, va a doler. Aprendes de ello, buscas ayuda, sanas, sigues adelante con más resiliencia, con más fortaleza, con más sabiduría y con más experiencia para establecer una mejor relación a la siguiente. O a lo mejor no mejor, prefiero utilizar el término enriquecedora. Creo que una relación sana es aquella donde mutuamente crecen y se enriquecen. No, quizá no sea una relación perfecta, pero es una relación donde ambos sienten que están creciendo, que están aprendiendo mutuamente, que se están enriqueciendo y que tienen sus acuerdos, que de mutuo acuerdo establecen sus propias reglas. Entonces creo que enfocarnos en eso, más que en enfocarnos en andar señalando, enfocarnos en nosotros mismos, en ese compromiso, en aprender de nuestras experiencias y tratar de hacerlo mejor a la siguiente, ¿no?
Me encanta esa parte, porque al final es... Creo, yo siempre digo que tenemos que responsabilizarnos justo de nuestro proceso, ¿no? Y cuando empezábamos esta charla, te contaba que lo que yo he aprendido en terapia justo es eso, que no hay ni bueno ni malo. O sea, pues estas personas también viven su propia lucha interna, ¿no? Porque tampoco debe ser algo sencillo tener relaciones tan superficiales o tan banales en algunos casos, o estar buscando fans constantemente. O sea, también deben de estar luchando internamente por algo, ¿no? Entonces, lo que tú señalas creo que es fundamental. O sea, creo que tenemos que ser muy responsables, seguir nuestro propio crecimiento, conocernos qué nos hace bien, qué no nos hace bien, nutrir nuestras relaciones. Y pues bueno, tener esta información creo que es muy valiosa porque pues nos da ciertas ideas. De nuevo, yo creo que me encantó esto que dijiste. No podemos estar ahí en esta superioridad moral, o que yo ya sé identificar a un narcisista porque ya me dijiste los nueve aspectos que marca esta norma que nos compartías. O sea, creo que es bueno conocerlo, pero tampoco clavarnos demasiado, ¿no? Y simplemente es tener estas herramientas, que para mí creo que esa es la clave de la terapia, cómo construyes herramientas que te permitan utilizarlo cuando te enfrentas a situaciones adversas, ¿no? Y ya sea que pongas límites, o que te salgas de una relación, o que lo evites, o que en la próxima lo hagas mejor, ¿no? Yo creo que esa es la clave de todo esto. Y pues bueno, Valeria, de verdad, muchísimas gracias.
Algo muy importante, no querer convencer al narcisista de que pida ayuda, porque tú decías, bueno, nos hemos enfocado en la víctima y habrá quien diga, ¿y por qué no se enfocan en el narcisista? Porque el narcisista por lo general no, ni reconoce ni pide ayuda. Entonces, nos queremos enfocar en las personas que tienen la disposición de reconocer y de pedir ayuda. Si un narcisista reconoce y pide ayuda, o cualquier personalidad tóxica, bienvenido, bienvenida. Pero mientras no lo haga, no quieras convencerlo, no quieras decirle, no quieras nada. Mejor tú busca la manera más estratégica de salir de ahí para protegerte. Porque muchas personas caen en, ya sea en quererle decir, oye, ya me di cuenta que tú eres, o desde la compasión, ay, pobrecito, este es narcisista y sufrió mucho en su infancia, yo le voy a ayudar. No, somos adultos y cada adulto se tiene que hacer responsable de su propio proceso. No hay que andar de rescatadores por la vida, sino enfocarnos en nosotros mismos. Perdón que te haya interrumpido.
No. Súper importante este tema. Sí, para mí creo que la clave es responsabilícete de tu propio proceso, ¿no? O sea, el narcisista, si pide una ayuda, pues va a lidiar con sus propios demonios ahí que tenga. Pero bueno, qué bueno que lo enfatizamos. Y oye, Valeria, antes de que nos despidamos, cuéntanos, por favor, en dónde te pueden seguir, qué servicios ofreces. Cuéntanos de tu podcast, que justamente tienes muchos temas relacionados a este tema del narcisismo. Cuéntanos en dónde te pueden encontrar para que vayan y te sigan ya mismo.
Gracias. Pues mi página web es www.valeriagolarte.com. Ahí comento de los servicios que ofrezco, que en este caso es terapia a las víctimas de abuso narcisista y evaluación psicométrica. También me pueden encontrar en Instagram, igual Valeria Golarte, y en YouTube y en Spotify, que es donde comparto el podcast, que tengo poco de haber empezado, pero con todo el entusiasmo de seguir compartiendo estos temas para que las víctimas se sientan comprendidas, validadas y acompañadas.
Perfecto. Pues muy bien, amigos, pues ya saben, sigan a Valeria. Y pues bueno, no me resta más que agradecerte y darte un gran aplauso por este capitulazo. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, por favor, denle like, compártanlo. Síganme en las redes como Hablando Sin Filtro Podcast. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok. A mí me pueden encontrar como yo, Carlos Home. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Vale.
Gracias.